¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast de Los Jazz en Español, Marcador Final. Contentos de darle la bienvenida a un nuevo año. Aquí estamos ya con la primera edición de este 2024 y contentos de darle la bienvenida también a Carlitos Artiles y Dan Clayton. Dan, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Nelson y Carlos? ¿Qué tal todos los que hoy nos escuchan para hablar de una semana realmente sorprendente de los Jazz? Porque tuvieron una buena semana y siguen ganando. Han ganado ahora 8 de sus últimos 11 y vamos a hablar de todo lo que ha cambiado para que este equipo haya encontrado el camino del bien después de un comienzo a la temporada un poco de altibajas. Así que gracias por estar aquí con nosotros.
Feliz año para ti, Carlos, hasta España. ¿Cómo estás, Carlos?
Exactamente, feliz año también para todos. Muchas gracias, Nelson. Saludos también a toda nuestra audiencia de la comunidad hispana dentro y fuera del estado de Utah. Y bueno, aquí estamos otra vez para sumarnos a hacer estos contenidos en español y poder darles o ofrecerles pues información y análisis de todo lo que acontece en torno a nuestro equipo representativo del estado de Utah, los Utah Jazz, que como bien dice Dan, hemos tenido una semana especial y sobre todo ayer un partidazo espectacular ante los Dallas Mavericks, devolviéndoles los 50 puntos que nos metieron casi hace un mes, justo, pues esta vez se los hemos devuelto en 37 puntos y haciendo un partidazo espectacular, y vamos a analizar eso efectivamente. Hay que decir que en noviembre fueron 9 derrotas y 5 victorias. En el mes de diciembre hemos acabado con 8-6 y hemos empezado este mes de enero ganando el primer partido. Es decir, estamos teniendo una evolución realmente muy interesante, muy, muy positiva, y ahora entraremos en ese análisis porque creo que hay muchas cosas que comentar, al margen también, por supuesto, de que siguen los rumores del mercado y ya ha empezado a ver los primeros movimientos esta semana con ese traspaso e intercambios entre Toronto Raptors y los Knicks de Nueva York. Vamos a hablar de eso también porque hay alguna repercusión que podrá tener de alguna manera eso para lo que pueda acontecer con el Jazz.
Y justamente dos de esos partidos del mes pasado, del año pasado, vamos a analizar a continuación, y el primero de este 2024. ¿Pero qué les parece si hoy comenzamos de una manera diferente? Hoy comenzamos con el partido de anoche, luego nos metemos con el partido de Miami y terminamos con el partido de los Pelícanos. Así que, partido histórico, el de anoche, Dan Clayton.
Ya, habían pasado 5,801 días desde la última vez que un jugador de la franquicia de Utah Jazz anotó un triple doble, una triple decena. Carlos Boozer fue el último hombre de los Jazz que lo hizo en el 2008, febrero del 2008. Así que habían transcurrido prácticamente 16 años desde la última vez que pasó. Y anoche Jordan Clarkson nos obsequió esa noche histórica. Ya tenía los 10 y luego los 11 servicios en la cartera. Ya había logrado los dobles dígitos en puntos. Solo le quedaban los tableros. Y cuando estaba en 8 o 9 tableros, se puso a conversar con el coach, con Will Hardy, y prácticamente Will le dijo: ok, te voy a dejar, pero el momento que tengas el décimo tablero, pide un timeout para que te saque, para que no te lesiones en un partido de 30 puntos de diferencia. Y así pasó a 2 minutos y medio del cierre, agarra ese último tablero para asegurar el primer triple doble en casi 16 años. Y es así que hizo la historia Jordan Clarkson anoche en el Delta Center. Y mira, durante esos años que no pasaba para la franquicia utense, han habido más de 2,000 triple dobles en la... No, no tantos. A ver, han habido más de 1,200 triples dobles en la NBA en esos años, mientras que los Jazz tuvieron 0 de esos.
Y muchos de ellos precisamente ante Luka Doncic, que es un gran especialista en hacer muchos triples dobles, ¿no? Y que nos hizo uno precisamente hace un mes contra los Utah Jazz y en muy poco tiempo, prácticamente en los primeros dos cuartos. Y además hay que decir que Carlos Boozer creo que le mandó un mensaje directo a Jordan Clarkson y lo felicitó y dándole la enhorabuena precisamente por romper ese registro que tenía Busser desde 2008. Y realmente, bueno, pues fue un partido realmente espectacular de todo el equipo, pero bueno, se reivindicó especialmente Jordan Clarkson. Además, fue muy gracioso. Tuve oportunidad de ver el partido esta mañana y era muy gracioso porque todo la cancha estaba, el Delta Center estaba pendiente de eso. Estaban viendo precisamente que faltaba eso para romper el récord, y ustedes también lo estaban comentando, diciendo, bueno, vamos a ver, y casi se da, que no se da, que se da, hasta que finalmente pues se dio, y fue muy, muy bonito para un cierre de un partido realmente, bueno, pues yo creo que el mejor partido del año, creo yo, para el Utah Jazz, especialmente en casa, ¿no? Se jugó de una manera brillante desde el principio, y yo creo que hay que destacar sobre todo la actuación del italiano Simone Fontecchio, que hizo un partido soberbio nada más arrancar, y bueno, pues está mostrando que sin duda yo creo que es la gran revelación de este año, el salto de calidad que ha dado en ambos aspectos del juego, tanto en defensa como ayer especialmente en ataque, en el acierto que ha estado teniendo. Y yo creo que junto con Sexton, con Colin Sexton, yo creo que están convirtiéndose en las dos grandes, digamos, novedades o sorpresas positivas de evolución en sus carreras en esta temporada, ¿no?
Y lo hablábamos ayer
Totalmente de
antes,
acuerdo.
Dan y
Sorry, Nelson,
Carlos,
dale.
no, lo hablábamos ayer en la previa, ¿cómo o qué necesitamos hacer para calmar a Luka Doncic al inicio del partido? Porque justamente eso fue lo que pasó cuando jugamos allá en Dallas, en la casa de los Mavs, que Doncic se calentó desde el principio y básicamente marcó la diferencia, tanto así que el triple doble, si no me equivoco, lo tenía ya a la mitad del partido.
Sí,
Y Dan
sí.
Clayton lo comentaba en la previa y decía, bueno, tenemos que contestar, tenemos que estar listos para responder. Y eso fue lo que hizo Fontecchio. Fontecchio no comenzó a calentarse, Fontecchio llegó caliente al partido.
Ya, y eso fue bastante importante. Fontecchio también estaba encargado en la mayoría de la noche de cuidar a Doncic en el lado
Exacto.
defensivo, pero en la ofensiva también hizo un buen trabajo de calentarse rápido. Anotó 5 de sus primeros 6 intentos de campo. Mientras tanto, las esquemas defensivas que los Jazz usaron para limitar a Doncic, solo sacó 4 intentos Doncic en el primer episodio para 5 puntos. Will Hardy nos explicó después del partido que su punto de enfoque en la estrategia defensiva fue mantenerlo fuera del medio de la cancha. Quería mandarlo hacia los costados de cancha, y eso funcionó para que realmente no tuviera el arranque del partido que estamos acostumbrados a ver. Ahora, en el segundo periodo ya sumó 10 puntos en esa fase junto con 3 asistencias, pero en el tercero tuvo grandes problemas, Luca, para anotar. Fue 1 de 6 en el tercer episodio, 6 asistencias, pero yo creo que las diferentes esquemas que los vimos utilizar ante el superestrella de Luca realmente fueron la razón por la que ganaron. A veces llegas al partido con un plan de juego que piensas que va a funcionar, y el superestrella en el otro lado dice, ¿qué va? No me vas a parar. Pero esa noche, el plan que diseñó Hardy y que diseñaron sus asistentes, normalmente uno de los asistentes está asignado a cada juego para crear el plan o las esquemas defensivas para ese juego, que luego las aprueba Will Hardy. En el caso del partido de anoche, no sé cuál de los asistentes llegó con ese plan, pero fue perfecto para limitar no solo a Luka, sino también a Kyrie Irving, que nunca se encendió en este encuentro. Se fue con tan solo 14 puntos en 14 intentos de campo.
Sí, y para mí esa fue la clave, precisamente lo que acabas de decir de Kyrie Irving, porque entraba, digamos, de nuevas otra vez en los Mavericks, después de estar ausente algunos partidos, y contaban con el equipo al completo, prácticamente de todas sus estrellas, que tienen un equipo además muy, muy importante, muy profundo, con muy buen banquillo. Pero yo creo que en todo momento el Jazz supo manejar muy bien el tempo y las maneras de enfocar que digamos que no hiciera daño a Dallas Mavericks con esos jugadores de esa categoría All-Star, como es el caso de Irving y por supuesto de Luka Doncic, ¿no? Y ese fue un trabajo defensivo extraordinario. Estuvieron siempre incordiando, o sea, no dejaron nunca que tiraran fácil y sobre todo ese tiro exterior tuvieron en porcentajes muy bajos, precisamente yo creo que en gran parte por el trabajo defensivo que estaba haciendo el Jazz, y eso fue clave para la victoria final y para irse muy con contundencia, digamos, en el marcador, ¿no? Me parece que fue un partido, insisto, yo creo que probablemente el más completo del equipo en toda la temporada, por ese trabajo, sobre todo, especialmente de construir desde la defensa y después ir ganando poquito a poco en la ofensiva, ¿no? Y con algunos jugadores especialmente acertados, como decimos que fue el caso de Fontecchio. Y también hay que recordar, yo creo que o hay que también comentar lo hecho por Collins, que yo creo que también estuvo bien en muchas fases del encuentro en cuanto a manejar también ese balance ofensivo-defensivo, ¿no? Creo que eso fue otro aspecto importante, a pesar de que no estuviera muy acertado en el tiro exterior, ¿no?
Y hablando de Collins, cuando estábamos en la transmisión del partido, hablábamos del switcheo defensivo sobre Luka, que Luka empezó a hacer en el switcheo defensivo, terminaba quedando marcado por Collins y no por Fontecchio. Y luego Hardy hace el ajuste inmediatamente y vuelve a poner a Fontecchio encima de Doncic. Eso fue brillante ese ajuste en el camino, Dan Clayton.
Ya, mira, sí, una de las cosas que nos da las estadísticas en NBA.com es que te dice exactamente el aporte de un jugador cuando fue defendido por uno de los oponentes. Así que podemos ver qué éxito tuvo Luka ante los diferentes duelos interpersonales. Y mira, ante la defensa de John Collins, lanzó 2 de 6 del campo Luka. Y eso es bueno, eso significa que John hizo un buen trabajo de frustrarlo un poco. Ante Chris Dunn, 3 de 4 para 8 de sus puntos. Pero luego, ante la defensa de Walker Kessler, también en términos de switcheos, de intercambios defensivos, solo logró 1 de 5 del campo ante Walker Kessler, el superestrella Luka. Y lo que más me impresiona es el hecho de que Fontecchio lo tuvo por 19 minutos de acción en el lado defensivo. 19 minutos donde
Wow.
Fontecchio era el defensor primario, principal sobre Luka, y solo sacó un intento de campo en esos minutos y lo falló. O sea que no anotó puntos ante la defensa de Fontecchio, aunque Fontecchio por la mayor parte del juego estaba asignado a defenderlo. Eso es enorme. Y te dice que estaba enfocado no en hacer difíciles sus lanzamientos, sino en negárselos y no
Sí,
dejar que
exacto.
encontrara sus sitios en la cancha.
Bueno, es que dejarlo en 6 de 20 en tiros de campo y 3 de 3 en tiros de 3 a Doncic, eso es muestra el trabajo formidable defensivo que hizo especialmente Fontecchio, ¿no? Es decir, si ya fue exitoso, digamos, su porcentaje en la parte defensiva, como acabas de decir, Dan, esos datos son espectaculares. Por eso digo que yo creo que Fontecchio ayer de manera tremenda se matriculó, digamos, con sobresaliente, cum laude prácticamente, porque hizo un trabajo espectacular en ambos aspectos del juego y consolidando ese salto importante que él ha estado dando a lo largo de la temporada en la confianza, que cuando los momentos difíciles del equipo, con muchas lesiones, con muchos problemas, el propio Will Hardy lo destacó diciendo que él estaba dando un salto de personalidad, de decir, yo quiero esa posición, yo quiero que confíes en mí y me está dando confianza, me voy a matar, digamos, en todo lo que pueda. Y bueno, empezó trabajando muy bien en defensa, no estaba teniendo mucho acierto en la parte ofensiva, pero estaba confiando él en sus posibilidades. Y aunque al principio, bueno, pues estaba teniendo un porcentaje muy bajo, ha ido poquito a poco ganando entero, ganando confianza, y ayer fue espectacular, ¿no? Y me parece por eso que hay que destacarlo especialmente en ese trabajo. Pero yo creo que también hay que analizar ese quinteto de balance defensivo-ofensivo que está consiguiendo Will Hardy, sobre todo dando entrada a Chris Dunn de inicio, a Colin Sexton, que se ha ganado claramente la titularidad en este equipo, desde que lo ha puesto de titular, está jugando, yo creo que claramente a nivel, digamos, de lo que estaba haciendo Donovan Mitchell. Esos son cifras que Sexton, por ejemplo, lo hizo en alguna temporada en los Cleveland antes de la lesión. Después de la lesión le ha costado recuperarse y yo creo que estamos viendo a la mejor versión del potencial que tiene este chico Sexton, que por cierto, dentro de 2 días cumple 25 años, es decir, que el día 4 de enero tendrá 25 años, que es un chico relativamente joven, ¿no? Aunque fue del drafteado en el 18, pero bueno, pasó, como decimos, esos problemas de la lesión grave que tuvo, y yo creo que estamos viendo esa mejor versión de Sexton y que muestra un poco lo que también hemos estado diciendo cuando empezaron también a sonar las alarmas de que el equipo había perdido en esa crisis que pasó y que todo el mundo decía que había que vender todo el equipo prácticamente, que había incluido a Markkanen. Y estamos viendo que en absoluto era eso así, es decir, este equipo daba mucho más. Ya estamos prácticamente pues en zona de play-in y a 2, 3 victorias de meterse en zona de playoff. Es decir, este equipo, yo creo que al revés, lo que necesita a lo mejor hacer alguna operación que yo creo que se va a dar de aquí al 8 de febrero, ¿no? Me parece que es el cierre de la ventana. Se tiene que dar algún movimiento, yo creo que va a haberlo, pero en la línea de eso, de apuntalar un proyecto que yo creo que ya está bastante enfocado y que hay jugadores que están mostrando que tienen que seguir en este nuevo proyecto de construcción de los Utah Jazz. Y estamos viendo que hay un equipo con una base bastante sólida y con un buen banquillo, con una buena rotación, como es el caso, por ejemplo, de Simone Fontecchio, que claramente es un jugador que tiene que estar en ese proyecto nuevo y que es muy bueno en la aportación de muchas cosas en esa rotación para este equipo, ¿no? Entonces, Sexton es otro de los jugadores que creo que ha dado ese salto y yo creo que también ya se está apuntando claramente con su titularidad, lo está mostrando en cada partido, que es un jugador, digamos, clave para ese nuevo proyecto, ¿no?
Estamos en Marcador Final, el podcast de los Jazz en español, analizando el 127-90, la victoria de los Jazz ante los Mavericks acá en el Delta Center. Y por favor, no piensen de que estoy tratando de quitarle mérito a todo lo que hizo el cuadro de los Jazz, pero pregunto, Dan Clayton y Carlos Artiles, pregunto, ¿la salida de Dante Exum, que solamente jugó 12 minutos, favoreció o no favoreció a los Jazz, o favoreció o no favoreció a los Mavs? Porque Hardy, quien llegó a sustituirlo, terminó con 17 unidades. ¿Influyó esto, Dan Clayton?
Hombre, yo creo que lo que hace es que te cambia un poco las ideas defensivas, porque parte de lo que estaban haciendo los Jazz en la primera mitad del partido fue en base al hecho de que Dante Exum no es conocido como una gran amenaza exterior. Su punto fuerte individual es que es muy bueno penetrando, tiene una rapidez tremenda con el balón en las manos, es bueno en defensa. Pero luego, cuando Jaden Hardy tuvo su papel en la segunda parte, Jaden Hardy sí es un poco más de una amenaza en la tercera dimensión. Tuvo 5 triples después de la mitad, Jaden Hardy. Y entonces, mira, estamos hablando de quién es el quinto titular, o sea, la quinta opción de los Mavs. No creo que haya importado tanto, pero está claro que los Jazz tuvieron que ajustar la mentalidad defensiva, ya que lo que te estaba funcionando cuando Exum estaba en la cancha, a lo mejor tuviste que hacer pequeños cambios, afinar algo en la defensa, reconociendo que estaba en el perímetro un hombre que es capaz de embocar en esos tiros desmarcados, aunque Hardy, la otra cara de la moneda es que Hardy no hace las cosas que Exum sí hace bien. Así que es un intercambio que haces. Ya no tienes que defender a un hombre que es muy bueno con el balón, penetrando, creando para otros, pero al mismo tiempo es un jugador que te puede castigar un poco más siendo el hombre que dejas libre para ayudar sobre Kyrie y sobre Luka.
Sí, no, y además yo creo que Exum, en la pregunta que haces, Nelson, creo que salió favorecido el Jazz, porque Exum estaba teniendo muy buenas lecturas defensivamente, estaba leyendo bien los pases, había cortado varias veces, hacía muy bien los movimientos, digamos, de rotar, de mover el balón, independientemente de que no es un jugador ofensivamente, digamos, brillante y no destaca por el tiro exterior, efectivamente. Pero su lesión, yo creo que afectó a eso, al juego propio de los Mavericks, de los Mavs, y después la entrada de Hardy lo que hizo fue precisamente darle un potencial ofensivo que no tenía Exum, pero sin embargo no le aportó toda esa parte de trabajo defensivo y de también de mover la pelota, de saber dar un pase oportuno, etcétera, ¿no? Yo creo que eso les perjudicó a los Mavs y favoreció, digamos, al juego del Jazz, ¿no? Yendo a esa pregunta en concreto de Dante Exum, y lamentamos, bueno, que es un jugador que suele tener muchos problemas, muchas lesiones, ¿no?
Ahora, lo de Keyonte George, se fue 2-6 de larga distancia, pero no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero la percepción o la impresión que me dejó a mí es de que hizo mucho más lanzando de larga distancia. Creo que uno de estos lanzamientos de larga distancia terminó siendo en una jugada de 4 puntos, Dan.
¿Hardy?
Keyonte George.
¿Quién decías, Hardy?
No, oh, Keyonte George.
Ya, yeah, tuvo una de esas jugadas de 4 puntos debido a la falta. Sí. Pero más que nada es que lo estamos viendo un poco más agresivo ya desde su regreso de la lesión. Antes de la lesión estaba jugando bien, estaba experimentando mucho, probando cosas, pero los resultados quizás no estaban ahí en el sentido de los porcentajes y los rindes. Ahora creo que estamos viendo lo mejor de los dos mundos, porque está siendo agresivo, se está atreviendo a lanzar y a afectar el juego ofensivamente y defensivamente, pero encima de todo eso está embocando. De hecho, ha anotado 10 de sus últimos, a ver, 24, 10 de 24 desde que volvió de la lesión, que es un 42% casi. Así que la producción ahora está igualando el crecimiento, y esa siempre es una buena señal. Anoche se fue con 14 puntos, se ha llevado dobles dígitos en 3 de sus 4 juegos desde la Navidad, cuando volvió a la cancha para Will Hardy. Así que lo de Keyonte George es algo para estar animado. Nos está mostrando lo que es capaz, y recuerda que ni siquiera está a la mitad de su primera campaña en la NBA.
Sí, sobre todo está mostrando mucha confianza en su juego, en su potencial, y también el Will Hardy lo está notando, y por eso le está dando posibilidades, le está dando cancha y le está dando juego, ¿no? 29 minutos jugó en este partido, fue uno de los que más minutos tuvo en cancha y de los que está teniendo más presencia, porque más confianza le está dando el técnico, y él está haciendo mérito para eso, ¿no? Efectivamente, yo creo que con presencia importante, sobre todo en la parte ofensiva, de saber leer muy bien el juego, dar el pase oportuno o lanzar el mismo, atreverse en un momento determinado y hacerlo con confianza, y eso yo creo que es muy importante para un rookie de primer año, como antes comentábamos. Es decir, es que eso no es fácil verlo, y estamos viendo que está teniendo pues unos porcentajes realmente de jugador de gran proyección y de una solidez, digamos, tremenda para el futuro, ¿no? Ya nos gustaría que lo tuviéramos también en otros jugadores de los que hemos tenido en este draft de este año, pero bueno, afortunadamente que Keyonte está mostrando esa solidez, y después de volver de la lesión ha vuelto otra vez a tener a consolidarse hasta tal punto que no le está dando minutos a Horton Tucker, ¿no? Que yo creo que esa es un poco la noticia destacable de esta última semana, que es que prácticamente se ha salido de la rotación Horton Tucker, porque lo está haciendo muy bien Sexton, porque lo está haciendo muy bien Keyonte, y porque Chris Dunn también está saliendo de titular como base titular del equipo y está cuidando muy bien el balón, cosa que no estaba pasando con Horton Tucker, ¿no?
Y vamos a terminar el análisis de este partido con el héroe, por supuesto, el histórico JC, que consigue esta marca histórica en un momento oportuno, porque, a ver, si no estoy mal, Clarkson no cerró el partido de Miami. Había tenido o venía de tener partidos en los cuales había estado muy, muy indiferente en su aporte ofensivo, pero ayer básicamente se robó el show, Dan.
Ya, totalmente de acuerdo. Y había tenido, de hecho, Will Hardy habló de eso, de que había tenido dos partidos de manera consecutiva en que no cerró porque no estaba jugando muy bien. Solo se fue con 10 puntos en Nueva Orleans. Solo tuvo 9 puntos ante la visita de Miami. Tuvo en esos dos partidos combinados un 29%, menos de 29% del piso lanzando. Solo 20% de larga distancia. Así que esos partidos fueron partidos donde Will Hardy optó por cerrar con Colin Sexton, que, como mencionaba Carlos, está jugando muy bien Sexton últimamente, pero ya en vista de lo que produjo, no solo estadísticamente, lo notábamos en la transmisión anoche, el triple doble, fenomenal, me encantó, muy divertido, algo para celebrar, etcétera. Pero aún antes del triple doble, el momento en que entró Clarkson, se sentía que él daba algo un poco diferente, que necesitaba el club para seguir aumentando la ventaja. Fontecchio había abierto muy bien el partido, pero entrando Clarkson ya produjo, creo que 9 puntos en asistencias en el primer periodo, y encima 4 de sus propios puntos. O sea, estaba... Lo que él hace es muy importante porque, aunque su eficiencia va en altas y bajas, lo de Clarkson, la manera en que lo hace es importante porque es uno de los únicos hombres en este equipo que es capaz de romper la defensa él mismo con el balón en las manos aislado ante un defensor. Y eso es lo que estaba haciendo. Llegaba al medio de la cancha en casi cada posesión. Y de ahí leía las ayudas, leía cómo la defensa se contraía alrededor de él, y fue así que cambió la dinámica del juego.
Bueno, hay que decir también que eso influyó un poco en que Sexton no estuviera tan brillante como ha estado en otros partidos, porque el protagonismo un poco lo asumió Jordan Clarkson. Que afortunadamente, digamos, tenemos a Colin Sexton, que cuando Clarkson no ha estado bien, y efectivamente, como bien ha dicho Dan, no veníamos de la mejor versión de Jordan Clarkson, al revés, y preocupaba un poco esos niveles tan bajos que estaba teniendo de acierto en la parte, digamos, de ofensiva y de creación de juego. No estaba teniendo su mejor versión, no habíamos visto la mejor versión de Clarkson, lo estaba sustituyendo muy bien Sexton, ¿no? Y eso estaba siendo muy positivo para el Jazz. Y también estamos viendo, por ejemplo, que Lauri Markkanen debería ser un jugador que debería estar tirando, a tener 18 o 20 tiros por partido, y sin embargo apenas está tirando 12 o 13 veces. Es decir, yo creo que eso también en este partido, pues bueno, pues el protagonismo lo tuvo Fontecchio, y por eso se lo dejó un poquito al margen al All-Star, digamos, del equipo. Pero claro, es que Fontecchio estaba espectacular y desde el primer momento estaba encendido. Entonces no le dio muchas opciones para que hubiera llegar a balón al finlandés y pudiera tirar algo más. Pero en cualquier caso, yo creo que es destacable el juego colectivo en general. Y estuvo bien que al final, pues, que Clarkson por fin apareciera y consiguiera ese triple doble que marcó al final un hito histórico para el partido y para el equipo, ¿no?
Antes de meternos al partido de los Jazz ante el calor de Miami, ¿es este el quinteto que vamos a que mantendría Student Clayton ante Boston, Filadelfia y Milwaukee? ¿No le mueve ya este quinteto? ¿Lo dejas así?
Mira, es difícil cambiar la rotación cuando estás ganando, pero yo no. Yo seguiría experimentando. Yo creo que ya con el equipo sano hay que seguir probando diferentes cosas, porque además se tiene que averiguar quiénes son y no son parte del futuro de este club cara a la fecha límite de traspasos que viene en poco más de un mes, y también cara al próximo verano, donde seguramente va a haber más movimientos o más oportunidades de plantearse traspasos que te podrían ayudar, pero que también te costarían algo, ¿no? Entonces, para mí, sobre todo ante esos equipazos en el este, creo que tienes que considerar jugar con tu mejor defensa interior, que significaría devolver a Walker Kessler a la titularidad. Está claro que eso a lo mejor significaría remover a John Collins, que yo sé que también viene con un costo en términos de química y Will Hardy no quiere perder la atención o la creencia en el camerino, y a veces tienes que mantener la influencia de tus veteranos manteniéndolos felices, pero yo me plantearía ese cambio. Y también lo otro que creo que va a pasar tarde o temprano, no sé cuándo, no sé si va a ser mañana ante Detroit, este fin de semana en el este, tarde o temprano yo creo que Keyonte George va a tener que volver al grupo titular, aunque eso signifique mover a Chris Dunn de nuevo al banquillo. Chris Dunn ha jugado excelentemente bien y es un buen defensor y ha movido muy bien las ruedas de la máquina ofensiva, pero si somos honestos, Chris Dunn a lo mejor no es una pieza de largo plazo en este proyecto y Keyonte George sí lo es, así que tarde o temprano creo que ese cambio se va a dar, pero no sé. No sé cuándo estará listo para asumir ese papel de nuevo Keyonte.
Yo soy de la opinión, Nelson, y lo hemos comentado por en general en cualquier deporte, lo que funciona no se toca, creo yo. Y el equipo está teniendo una racha muy positiva con ese quinteto y yo creo que yo no lo tocaría. Yo particularmente me mantendría en ese quinteto porque el balance de defensa-ataque está funcionando muy bien en general. Independientemente de que efectivamente la posición ahí de Collins, en fin, deja alguna duda, sobre todo porque además Walker Kessler está otra vez también volviendo a ser el Kessler que vimos espectacular en la temporada pasada, ¿no? Y está jugando de manera brillante, está teniendo números realmente espectaculares y sobre todo en el trabajo defensivo de intimidación debajo de la canasta, es espectacular lo que estamos viendo en cada partido por parte de Walker Kessler, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco la duda, pero yo no insisto, prefiero que si eso está funcionando, ese quinteto está ahí, se está generando un muy buen balance defensa-ataque, yo no lo movería, yo mantendría ese quinteto, porque insisto, lo que funciona yo no habría por qué moverlo, independientemente de que, bueno, si va a haber traspasos, que yo estoy convencido que lo va a haber en esta ventana que está abierto, yo sigo insistiendo en eso porque es que creo que lo va a haber, o sea, me parece que es muy claro y sobre todo me parece que algunos de los jugadores, porque lógicamente acaban contratos y se tiene que aprovechar el sacarle algo a favor, digamos, del club, especialmente Kelly Olynyk, me parece que es uno de los que tiene claramente en todos los boletos para irse, y sobre todo si es verdad o se confirma el interés y cuadra, porque no es fácil, ya lo hablamos también en el último podcast, el que los Celtics puedan hacer la operación de incorporar a Olynyk, a voluntad y ganas la tienen, el problema es que puedan encajarlo, que no es fácil para ellos, pero yo creo que Olynyk no va a decir que no, porque puede ganar un anillo, es un favorito clarísimo ahora mismo, los Boston Celtics es uno de los grandes contendientes al título este año, y con Olynyk ahí sería, digamos, un tanto a favor, aparte que él volvería otra vez a un club donde yo creo que él estaba cómodo, ¿no? Entonces, me parece que eso hará movimientos importantes.
Estamos, amigos, en Marcador Final, el podcast de los Jazz en español, hablando de la semana del tu equipo de los Utah Jazz, ese partidazo ante los Mavericks, 127-90. Pero despidiendo el año pasado, el 2023, lo hicieron de buena manera también con una victoria ante el calor de Miami. Un partido en donde de nuevo se experimentó un quinteto diferente, Dan Clayton.
Ya, y eso es lo que, aunque estoy de acuerdo con Carlos en el hecho de que no hay que cambiar algo que está funcionando, también la realidad es que han habido muchos cambios últimamente en las alineaciones, porque gente ha estado regresando y enfermo y muchas cosas han pasado. Probaron un diferente quinteto ante Miami, no porque nadie estaba lesionado, sino solo para tratar algo diferente, tratar de ganar con algo diferente. Creo que también uno de los componentes en ese juego que cambió el juego es que Jimmy Butler, que trató de jugar a pesar de que había estado enfermo, solo jugó casi 23 minutos antes de ir a los camerinos para no volver. Se llevó tan solo 8 puntos y claro, está claro que su ausencia ya después de la intermisión cambió por completo el juego. Bam Adebayo jugó muy bien ante su ausencia. Tyler Hero también jugó bien. Esos dos combinaron para 53 puntos. Pero para mí fue una victoria impresionante de los Jazz porque todo el partido estaba bastante apretado. Todo el encuentro se jugó entre la ventaja de 6 para Miami y la ventaja de 8 para Utah. Y ganar un partido de ese tipo tan ajustado ante un equipo veterano como lo es Miami, eso te dice que el enfoque está ahí y que ya con el grupo sanito, que tienen opciones para batallar con buenos equipos como lo es Miami.
Sí, bueno, y tanto que yo creo que no solamente el partido de Dallas, sino especialmente este que fue anterior, el partido contra los Heat, mostró que este Jazz está para poder competir a un nivel muy alto. Y eso se demostró en este partido con unos Heat que venían de ganar en la Bahía, en San Francisco, ante los Golden State Warriors con mucha claridad. Y es un equipo de los que mejor defiende, de los que hace muy buen trabajo, especialmente, defensivo. Y eso pues hizo que se mantuviera ahí los dos equipos, como bien comentaba Dan ahora, en todo el partido muy igualado, con muy pocos puntos arriba uno y otro. Y al final pues se supo ganar el encuentro porque se trabajó muy bien ese partido. También es verdad que efectivamente la baja de Jimmy Butler, la lesión de Butler, eso también ayudó de manera importante al Jazz, porque es un jugador clave para ellos, ¿no? Un jugador fundamental, y sobre todo para los cierres de partido es un jugador de los clutch pues clave, ¿no? Pero yo creo que no desmerece para nada el que el Jazz consiguiera esa gran victoria, y aquí hay que destacar, yo creo que de manera importante, el trabajo que hizo Colin Sexton en este encuentro. Yo creo que fue uno de los partidos que a mí me parece que mejor mostraron esa calidad que Sexton está teniendo desde que es titular en todos los aspectos del juego, y especialmente en la agresividad a la hora en la parte, digamos, ofensiva, de romper, digamos, esa dinámica de ir a por la defensa contraria, de forzar personales. Eso yo me parece que es un aporte que hace Sexton muy, muy, muy positivo para los Utah Jazz, y creo que fue clave especialmente en este partido, ¿no?
No, solamente él tuvo 5 puntos de 6 viajes a la zona de castigo. El otro que también estuvo fenomenal fue Keyonte George, que se fue con 21 puntos, 4 de 5 en la zona de castigo, 5 de 8 de larga distancia. Y lo de Olynyk, entre Sexton, George, Keyonte George y Olynyk, ¿con quién te quedas, Dan?
Mira, yo honestamente pienso que lo de Olynyk fue quizás un poco más importante a la victoria, solo por el hecho de que de los puntos anotados por los Jazz en un cuarto apretado, 14 de esos puntos fueron asistidos, fueron creados en asistencias de Kelly Olynyk. Eso fue importantísimo cara al oponente. Tenemos que recordar que Kelly Olynyk es un ex-Heat, conoce a algunos de esos jugadores, conoce la mentalidad de Eric Spoelstra, así que eso fue muy importante que él fuera capaz de crear. Pero honestamente podríamos dar la corona de MVP del juego a cualquiera de esos tres y no me podría quejar mucho. Los tres estuvieron excelentes.
Sí, y además Olynyk está haciendo ese trabajo que lógicamente el Jazz no tiene, que es un base, digamos, que sea capaz de leer muy bien la parte ofensiva y de dar ese pase último, dar esa asistencia. Eso lo está haciendo Olynyk en cada partido, bueno, asumiendo ese rol. Y bueno, como estamos comentando, incluso en este partido, de manera especial en el cierre del encuentro, ¿no? Estuvo realmente brillante y ese doble doble al final con 19 puntos y 10 asistencias para un jugador como él, que en teoría no debe ser el que dé tantas asistencias, pero está asumiendo ese rol porque se lo está permitiendo también Hardy ante la ausencia de tener un base claro o digamos con experiencia que nos pueda aportar eso, pero lo está haciendo muy bien. Y esto fue fundamental en este partido. Insisto, la parte, digamos, positiva o para el Jazz es que no tuvieron a Jimmy Butler, que probablemente, bueno, pues es uno de los mejores jugadores para los cierres de partido en partidos apretados, ¿no?
Ahora, estamos claros de que no se ha extrañado a THT en estos dos juegos, ante Miami y ante los Mavs. Pero Olynyk, con estos 10 servicios y esos 19 puntos, y Olynyk anoche, ¿lo vamos a extrañar? O sea que, o depende de lo que recibamos a cambio.
Oh, claro, mira, él es muy importante en términos de cómo juegan los Jazz. Ha estado, como bien dijo Carlos, ha estado armando el ataque de los Jazz en muchas ocasiones y aun cuando otro jugador tiene el balón en las manos para iniciar la jugada, Olynyk siempre es muy inteligente a la hora de hacer la rotación rápida o la lectura rápida. Así que si él se va de aquí a 5 semanas durante la ventana de traspasos, está claro que los Jazz lo van a extrañar, lo van a echar de menos, pero así es el negocio. A veces para abrir la puerta para el desarrollo de jugador X, tienes que despedirte de jugador Y o lo que sea. Yo creo que
Claro.
también si hay un traspaso, es muy posible que el traspaso traiga de vuelta a un jugador quizás menos habilidoso a la hora de ayudarte a ganar partidos hoy, pero quizás con assets que te pueden ayudar más adelante, porque en ese tipo de traspasos, si los Jazz mandan a Olynyk a algún lugar, ellos serían los, entre comillas, vendedores en ese traspaso para que otro equipo, entre comillas, comprara o trajera los servicios de Kelly. Así que es muy posible que si pasa algo,
Bueno, y sí.
va a ser
Y
un paso hacia abajo en talento. Perdón,
si
Carlos.
traemos a Trey, no, te iba a decir que si traemos a Trey Young, igual no lo echamos en falta, ¿no? Como dice Kelvin Chapel, que lo comenta una y otra vez, que dice que ese es el que deberíamos, digamos, ir a por ese jugador, ¿no? Ojalá, yo sí apuesto por él, ojalá lo pudiéramos traer, me parece que ese es el tipo de jugador que realmente le haría falta a este proyecto para consolidarlo y para completarlo y para ser ya un equipo realmente competidor, ¿no?
Antes de meternos al partido
No sé
ante los Pelícanos.
qué opinan ustedes. Digo, ¿qué opinan ustedes lo de Trae Young? Aunque si quieren lo dejamos para después, Nelson, como lo vea.
No, no, olvídate, ojos cerrados, ¿eh? Yo meto las manos y digo, sí, dele.
Mi única pregunta o duda acerca de Trey es el hecho de que mientras ha estado en la liga, sus equipos siempre han estado en los últimos 5 o 6 en la NBA en términos del ranking defensivo. Y eso me daría pausa, pero está claro que el talento es enorme y que por lo menos habría que pensarlo si apareciera alguna oferta que podría producir la llegada de Trey a Utah. Hay que pensarlo, hay que hablarlo, hay que analizarlo, pero yo ahí, esa es mi única duda. No sé si es un jugador que te ayuda a ganar solo por eso, porque luce en un lado de la cancha y es básicamente un factor negativo en el otro departamento. Pero
O sea, son
no
sí.
sé, ya te digo, me fascina
Pero es
la
que en el
pregunta.
departamento ofensivo, estoy viendo datos aquí, primero en asistencia, segundo en asistencia por partido, segundo en asistencia en porcentaje de la liga, en fin, está entre los primeros lugares es que en la parte ofensiva es tan espectacular este jugador que yo creo que podría ser, digamos, ese complemento. Y sobre todo lo estamos hablando antes, para un jugador como Lauri Markkanen. Me parece que le podría ser muy Bueno, pues muy útil, ¿no? Y creo yo tener un jugador de ese nivel, ¿no? Que es capaz de hacer tanta cantidad de asistencia, porque estamos hablando, el problema de Markkanen muchas veces es que no le llegan, porque él no sabe crearse a sí mismo oportunidades, ¿no? Entonces necesita a alguien que lo asista, ¿no? Y yo creo que en eso, creo que podríamos, que podría ser una persona que encajara muy bien. Por eso yo estoy de acuerdo con ese análisis de que pudiéramos traerlo y me parece que es el perfil, digamos, que podría necesitar este proyecto. Pero bueno,
Son de esos
es
jugadores que
difícil de
cuando lo
analizar
tienes en la
también.
cancha, son de esos jugadores que cuando los tienes en la cancha sientes que atacas con seis, pero defiendes con cuatro.
Básicamente es eso.
Muy bien. Antes de irnos al partido de los Pelícanos, tenemos que mencionar al número 11 del oponente del Calor de Miami, el mexicano. Tenemos que hablar de él un
Oh,
poco, ¿eh?
Jaime Jaquez es muy inteligente, es muy avanzado para su edad, para su nivel de experiencia. Es que jugó 4 años en el nivel colegial y a veces esos jugadores que van hasta el final en la universidad llegan a la NBA un poco más listos, un poco más preparados para ya el juego profesional. Pero encima de eso es que su físico, su tamaño, su corpulencia, su fortaleza en la pintura también es impresionante. Y luego ya te digo, es muy inteligente, hace lo correcto casi en cada jugada, que no es muy normal para un rookie. La mayoría de los rookies tienen problemas en seguir las instrucciones del técnico, del director técnico en cada jugada, porque están acostumbrándose a la velocidad del juego, al tamaño de los oponentes. Y en ese aspecto es donde digo que Jaques está un poco
Adelantado.
temprano ya adelantado en reconocer cómo puede él influir en el partido.
No, y además yo creo que ha encajado desde el principio muy bien en estos Miami Heat y en lo que pretende el técnico con su equipo. Entonces, me parece que ha encajado como anillo al dedo. Es decir, es el perfil de jugador que yo creo que encaja muy bien en lo que se pretende y hace un trabajo muy inteligente desde el punto de vista también defensivo. Y después es un jugador que cuida también bastante bien el balón, ¿no? Que intenta no complicarse mucho la vida y me parece que su aportación para este equipo, bueno, pues no es de este extrañar que haya jugado 35 minutos, que es uno de los que más minutos, digamos, estuvo en cancha junto con Adebayo y Tyler Herro, ¿no? Eso muestra la confianza de su técnico en él, ¿no?
Y luego nos metemos al partido ante los Pelícanos, 112 a 105, victoria para el cuadro de Nueva Orleans, a destacar los 26 puntos de Sexton y por supuesto a destacar los 24 de Markkanen.
Markkanen, que si no me equivoco, ese fue su partido. No, perdón, no fue su partido de regreso, pero fue el segundo juego en acción para otra gente que había estado ausente, incluso Keontae George. Otro partido donde estaba apretado durante casi todo el juego. Los Jazz nunca tuvieron una ventaja grande, tuvieron ventaja de hasta 2 puntos. Pero los Pelícanos nunca se escaparon del todo. Los Jazz siempre se preservaron ahí al alcance, solo que no pudieron doblar la esquina al final. ¿Por qué? Porque Brandon Ingram estuvo excelente con 26 puntos. CJ McCollum fue imparable en la primera mitad. Ya se enfrió un poco después de la intermisión, pero terminó con 22 puntos. Y luego lo de Zion. Man, Zion jugó muy completo esa noche. 21 puntos, 8 asistencias, 10 tableros. Así que un oponente difícil y en la carretera no me sorprende que los Jazz no tuvieron éxito, pero tienes toda la razón. La noche entre Sexton y Markkanen, 50 puntos entre ese dúo y me anima, me da esperanza el hecho de que los Jazz compitieron por 48 minutos, a pesar de que ese es un buen equipo y estaban jugando de visita.
Sí, un gran equipo. Lo que pasa es que yo creo que nunca pudimos entender muy bien o pudimos defender bien ese tamaño, digamos, de Valenciunas con Williamson, con Ingram, es decir, eso fue un problema. Yo no entendí muy bien la rotación de Will Hardy en este partido, es decir, lo que hablamos antes de Fontenay, que jugó apenas 13 minutos, ¿no? Y yo creo que ahí Collins jugó 26. Yo creo que estaba intentando pelear por la altura, por intentar tener ahí un físico. Kessler jugó de inicio. Yo creo que intentando eso, el conseguir algo más de altura a la hora de estar cerca del aro y evitar las penetraciones de unos o de otros. Pero no, no, bueno, se estuvo peleando hasta el final, pero creo que no se acertó, en mi opinión, sobre las piezas, los jugadores que había que utilizar para este partido, ¿no? Creo que había otras opciones que quizás hubieran sido más interesantes. Y yo creo que aquí no se estuvo muy, muy acertado en general, ¿no? Lo mismo pasó con Olynyk también, que quizás yo creo que tenía que haber jugado, digamos, algo más, ¿no? Porque es un jugador también muy inteligente en saber manejar algunas cosas, aunque él defensivamente no es el mejor defensa del equipo, ni mucho menos. Pero en la parte ofensiva yo creo que hubiera aportado algo más. Pero bueno, me parece que el rival es un rival de categoría y en casa era difícil el poder ganarle a estos Pelicans, que tienen un plantel muy, muy bueno y de calidad, ¿no?
Y lo de Zion Williamson, completamente de acuerdo con Dan y contigo, Carlos, porque es un jugador que media vez está en el balón y va, cuando ya va, es imparable.
Sí.
A él tienes que defenderlo antes que le llegue el balón a sus manos, porque cuando ya va, si te pones en el camino, terminas atropellado. 112-105, la victoria de los Pelícanos. Muy bien, pasamos a los partidos que tenemos esta semana: Detroit a mitad de semana, el día miércoles, y luego Boston, Filadelfia y Milwaukee. A ver, caballeros.
Complicado, ¿eh? A lo mejor el pronóstico más seguro es que terminan la semana 1 y 3, que vencen a Detroit y que pierden los tres de carretera, pero quién sabe, o sea, por eso se juegan los partidos. Es posible que en algún momento sorprendan a uno de los tres grandes en la conferencia del Este. Todos tienen sus fallos, sus debilidades, así que hay que atacar esos y buscar una manera de competir, de darte un chance y quién sabe qué puede pasar. Estaría muy, muy contento con un 2-2 esta semana que viene.
Sí, yo también estaría muy contento con eso. Lo que pasa es que vamos a jugar contra los tres gallitos del Este, ¿no? Entonces, eso es complicado, complicado. Y bueno, los Pistons en teoría debe ser un rival fácil o asequible. Tan solo ha ganado tres partidos y en teoría debe ser el rival que el Jazz, como está jugando el Jazz, no debe tener problemas. Pero bueno, si arañamos alguna victoria de esos tres gallitos, pues vamos, sería un gran éxito para los Utah Jazz, porque después tenemos un calendario de seis partidos en casa y seis partidos fuera, es decir, es probablemente en el calendario, digamos, donde más partidos van a jugar seguidos en casa y más partidos van a jugar fuera. O sea, que va a ser después un calendario realmente interesante para consolidarlo justo en las previas, digamos, al descanso, o a llegar a la mitad de ese calendario y de las previas al All-Star y de cierre del mercado. O sea, que veremos lo que puede pasar ahí. Entonces, yo me conformaría, estoy de acuerdo con que se agarre, bueno, se pueda sumar ese partido con Detroit y alguno de los tres se pueda conseguir alguna victoria. Ojalá, sería realmente muy positivo para el Jazz. Y yo creo que estamos en condiciones de eso porque está jugando muy bien. Estamos viendo los dos partidos de Dallas y ante los Heat. Se jugó a un gran nivel. Al margen de que se haya ganado, es que el equipo está jugando muy bien y con mucha confianza. Y eso es muy positivo para afrontar esto que viene en el calendario. Insisto, con los Pistons, en teoría, debe ser una victoria relativamente fácil. Y después con alguno de los tres grandes se podrá competir y a alguno se le puede dar una sorpresa, ¿no? Ya veremos cómo están ellos también en estos partidos, ¿no? ¿Qué rivales los enfrentamos o qué son los tres grandes del Este en estos momentos?
Y ojalá que así sea, porque si no me equivoco, con el partido de Detroit va a ser la primera vez que en esta temporada que jugamos tres partidos consecutivos en casa: Miami, Dallas y Detroit. Ojalá que se gane para prepararnos para esa gira ante Boston, Filadelfia y Milwaukee y de cara a los 6 partidos en casa que vamos a tener a mitad del mes de este mes de enero. Muy bien, ya casi nos tenemos que despedir, pero no nos podemos ir sin antes preguntarles, ¿THT ya tiene la maleta lista?
¿Verdad que sí, eh? ¿Verdad que
Posiblemente.
sí?
Lo otro que hay que recordar, aunque es el hombre del momento ahora, es que justamente este próximo domingo es el día donde Clarkson es elegible para traspasos. Ahora mismo no se puede ser canjeado por la extensión que fichó el pasado verano, pero empezando este fin de semana ya es un candidato Jordan Clarkson también.
Sí.
Así que, ¿quién sabe? Podría pasar un montón de combinaciones que un jugador se va y otro se queda, o al revés, o es que no sé. THT parece ser el hombre de afuera por el momento en la rotación, pero si cambian a Clarkson, o si cambian a Chris Dunn, o si cambian
Olinik.
a quien sea, fácilmente eso podría abrir la puerta para que THT regrese a la rotación o no, si traen a un jugador también que merece ser parte del grupo A o grupo B. Así que hay que ver, quedan 5 semanas.
No, no, yo creo que va a haber movimiento, ya lo hemos comentado y no quiero ser muy pesado en eso. Yo estoy convencido que lo va a haber y estoy convencido también que el front office, digamos, del Jazz está a ver qué pasa y qué es lo que ofrece el mercado. Porque, claro, una cosa es tener voluntad de intercambio o voluntad de mejorar y otra cosa es hacerlo. Yo creo que hay interés por parte, efectivamente, tanto de Olini como de Clarkson. Está claro que van a estar en el mercado. Me preocupa menos lo de Clarkson, insisto, porque tenemos a Sexton, que está dando ese salto adelante y está cumpliendo sobradamente el papel, digamos, que tenía destinado en esta plantilla para Jordan Clarkson. Y sería una buena operación, yo creo, una pieza interesante para intercambiar y para poder conseguir cosas por
Algo
parte del
bueno,
Jazz.
¿no?
Ojalá sea así. Y veremos lo que pasa, ¿no? Sí. Y THC, yo creo que está claro que está fuera de la rotación. Me parece que va a servir para eso, para intercambiar, creo yo. Pues igual el mercado te exige, digamos, tener que mover otra cosa, ¿no? Pero yo ojalá no sea ni Sexton, ni Walker Kessler, por supuesto, Lauri Markkanen, por supuesto que no, y yo dudo que haya algún interés por moverlo. Y por supuesto, los chicos jóvenes, pues tampoco, no creo que lo haya, ¿no?
Bendiciones, prosperidad, abundancia, todo eso les deseamos a los cientos y cientos que cada vez nos están siguiendo más y más cada semana acá en Marcador Final. Tenemos que despedirnos, caballeros. Lo mismo para ustedes. Feliz 2024, Dan Clayton.
Felicitaciones a todos. Esperemos que tengamos un buen año individualmente y también siguiendo este equipo que va creciendo y desarrollando y dándonos cosas interesantes que destacar en este podcast y en el aire y en todos los lados, también. Así que gracias por escuchar y feliz año.
Carlos Martínez, ¿cuándo vuelves?
Pues estoy de vuelta para el mar. Parte de la próxima semana estaré ya por Utah, o sea que ahí estemos, y ya el miércoles pues estaremos de la próxima semana entrando también en retransmisiones porque, bueno, pues habrá que hacer alguna sustitución, o sea que estaremos por ahí también comentando partido y ahí estaremos pues con toda la audiencia y agradecemos por supuesto el seguimiento que hacen toda la comunidad hispana y corran la voz de que estamos haciendo esto, de que sale el VIP, ya saben, el canal en español, ahí pueden escuchar las retransmisiones de cada uno de los partidos y verán que también están muy entretenidos los comentarios que hace Dan y por supuesto también Nelson sobre bueno, cada partido y la narración de Isidro, que no nos podemos olvidar que lo hace magníficamente y se puede escuchar, como decimos, en el VIP, aparte de estos podcasts, que cada vez está teniendo más audiencia y bueno, pues los datos que me decía Nelson son muy positivos, muy esperanzadores y estamos muy contentos de darle estos contenidos en español. Así que muchas gracias a todos, feliz año, que haya un año saludable sobre todo, porque es fundamental también para el jazz, que ojalá no haya lesiones como hemos padecido en el mes de noviembre y se consiga mantener esa buena racha.
Yo no sé ustedes, caballeros, pero yo cuando estaba con mis uvas a las 12 de la medianoche, una de ellas era postemporada, postemporada, postemporada. Ojalá se nos dé, ¿eh? Feliz
Pues
semana, caballeros. Feliz.
ya estamos en play-in y muy cerca de playoff en cuanto a dos tres victorias, o sea que, ¿por qué no? Hay que
Claro.
ilusionarnos con eso.
Feliz semana. Esto fue Marcador Final, el podcast del
Feliz
jazz en
semana.
español.